y 30 de la tarde, la temperatura en Santiago de Cuba 31 grados centígrados y los vientos del sureste soplando a 14 kilómetros por hora. A continuación las noticias. Las autoridades de Santi Espíritus amenazaron con retirar las licencias de los cuentapropistas ligados al sector alimentario si estos no vuelven a sus trabajos. Tomás Cardoso tiene la información.
Este jueves, funcionarios del Consejo de la Administración de la provincia, el partido, así como inspectores, se reunieron con los cuentapropistas que elaboran y venden alimentos, quienes no están trabajando, y le informaron que les serán retirados los permisos operacionales de no regresar a trabajar, informa el periodista independiente Adriano Castañeda.
En el día de ayer hubo una reunión por parte de las autoridades del gobierno de aquí de Santi Espíritu con los cuentapropistas, estos que trabajan los alimentos, y realmente han sido amenazados de que si no abastecen sus locales le van a retirar su licencia, algo realmente que es impositivo porque realmente estos precios topados no están acorde con la realidad de lo que ellos compran, la materia prima, para poder entonces darle un servicio a la población.
Presidió el partido, se ha creado un problema muy grande. Ahora la gente dice, bueno, yo quería que bajaran estos productos, pero ahora ni una cosa ni la otra. Entonces el gobierno está muy desesperado con esto porque las cosas se la están tornando bien difícil.
Según la también comunicadora Aymara Peña González, el desabastecimiento actual en el territorio, en cafeterías y puestos de venta, así como en el mercado, es crítico.
El asunto de los precios topados está dando mucho de qué hablar en ese sector cuentapropista que hoy está prácticamente sin trabajar. Los puntos de preparación de alimentos ligeros que había siempre en todas partes de la ciudad, donde se compraba el pan con jamón, el refresco, el batido, esas cosas, pues hay muchos cerrados. Personas, por supuesto, no les da ganancia para venderlo con los nuevos precios que el gobierno les ha impuesto. También me ha impresionado mucho, estuve en la plaza de mercado de Santi Espíritu y todos los puestos de venta de viandas y demás, todos cerrados.
Las autoridades en Santi Espíritu toparon los precios el 15 de agosto. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Los incendios en la Amazonia brasileña ponen alerta a gobiernos e instituciones ambientalistas preocupados por la deforestación del llamado pulmón del mundo. Amado Gil tiene algunas reacciones.
Entre el mes de enero y el 21 de agosto de este año, el Organismo de Observaciones Espaciales, INPE, registró en Brasil 75.336 focos de incendios de los bosques amazónicos, un 84% más que en el mismo período de 2018. Hecho que ha encendido las alarmas de grupos ambientalistas en el mundo, como es el caso de Marina Silva, exministra de Ambiente de Brasil y premiada en 1996 con el llamado Premio Nobel Verde.
El problema es que el gobierno abandonó las políticas, abandonó el conocimiento y tiene una actitud de disgusto hacia los científicos del área ambiental, con los ambientalistas. Tenemos un país en recesión económica y están pasando este tipo de cosas. Son incendios y talas criminales que están invadiendo áreas que no deberían estar siendo ocupadas.
Pero estos incendios del llamado pulmón del mundo han desatado también encontronazos con el actual presidente brasileño Jair Bolsonaro, que acusó a las ONG de causarlos.
No lo estoy afirmando, pero puede estar habiendo una acción criminal de esos ONGeros para llamar la atención contra mi persona, contra el gobierno de Brasil, insinuó Bolsonaro el miércoles a periodistas.
Pero los incendios de la Amazonia han ido más allá de las fronteras brasileñas. Francia acusó al presidente de Brasil de haberle mentido al líder francés Emmanuel Macron durante una cumbre ambientalista y amenazó con bloquear un acuerdo comercial de la Unión Europea con los estados sudamericanos del Mercosur, que incluye a Brasil. Incluso Macron pidió a las naciones del Grupo de los Siete que actúen en favor de la Amazonia. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y autoridades de Estados Unidos, América Central y Colombia acordaron en Panamá adoptar mayores controles migratorios para golpear las redes dedicadas al tráfico de personas como parte de un esfuerzo regional para frenar la migración irregular. Según el Servicio Nacional de Migración de Panamá, entre enero y julio de este año atravesaron la peligrosa selva del Darién cerca de 18.000 personas procedentes en su mayoría de Haití, Cuba, India, Camerún, Congo y Bangladesh. Y hasta aquí las noticias en Radio Martí. Nuestro próximo boletín a las 2 y punto.
Radio Martí presenta Ventana a Miami. Conoce a quienes han hecho de Miami una ciudad global, porque ellos son como tú. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Saludos amigos, saludos oyentes, saludos Cuba. Hoy le vamos a presentar a ustedes en Ventana a Miami un hombre que verdaderamente es un ejemplo de la lucha por la libertad de Cuba y al mismo tiempo de cómo también luchando por Cuba, pensando por Cuba, se puede alcanzar el sueño americano, que es tener, bueno, entre otras cosas, en este caso, una enorme empresa de construcción. Se trata de Santiago Álvarez. La vida de Santiago Álvarez es como para escribir un libro al estilo de James Bond, el superespía. Y es interesante porque ha también encontrado tiempo, mucho tiempo para su familia y mucho tiempo para ayudar a los demás. Santiago, bienvenido a Ventana a Miami. Y vamos a comenzar por el principio, ¿dónde nació Santiago Álvarez?
Bueno, primero que nada quiero darte las gracias por tenerme en este programa, que ya sé que es un programa muy interesante. Y es un honor estar en las ondas de Radio Martí. Bueno, yo nací en La Habana, aunque yo soy guajiro de los Arabos, el pueblo más al este en la provincia de Matanzas por la carretera central. Ahí tenía la finca mi padre, ahí la finca que heredó de mi abuelo. Que la compró cuando se acabó la guerra de independencia, fue coronel de la guerra de independencia. Y me crié en Matanzas hasta entrar en el bachillerato. En esa época mi padre tenía que estar en La Habana, él era senador por la República, y nos mudamos a La Habana y yo fui al colegio, hice el bachillerato completo en la Habana Militar Academy.
La niñez tuya transcurrió una niñez acomodada, pero al mismo tiempo tú como joven sabías que estaban pasando cosas en el país.
Yo estaba muy al tanto de todo, yo verdaderamente crecí bastante rápido, gracias a mi padre y a mi madre también, pero por ejemplo en épocas de crisis política o de elecciones, mi padre me sacaba del colegio a veces por 2 semanas seguidas y yo estaba con él todo el tiempo. Eso empezó desde los 14 años. Yo era más fanático del campo que de la ciudad, pero yo era más guajiro que nadie. A mí estar en la finca recogiendo ganado, viendo cómo se sembraba la caña, tumbando marabú y todo eso, eran las cosas que a mí me gustaban siempre.
Esa finca, tú acabas de mencionar, Santiago, que fue de tu abuelo, que era un coronel del Ejército Libertador, que nos dio a nosotros la independencia de las manos de España. Y esa finca fue confiscada.
Esa finca fue confiscada al principio, inmediatamente prácticamente. Y de acuerdo con lo que dijeron y lo que ellos promulgaron como la ley de la reforma agraria, no debían haberle intervenido. Porque esa finca tenía 100 caballerías, pero todas en producción. Ahí se sacaba caña, se sacaba maíz, se sacaba arroz, y sobre todo la ganadería era lo que más nos importaba.
¿Pero qué explicaban? Llegaron esta finca, su dueño, que no era su dueño porque lo heredó de su padre, un esbirro del gobierno, bueno, es un contrarrevolucionario.
Eso mismo hicieron. No lo podían quitar legalmente por la reforma agraria. Entonces viene malversado. Y fueron malversados al principio del siglo.
Y al principio del siglo.
Sí. No, es como es todo y como sigue siendo y como va a seguir siendo con la nueva constitución.
Mientras exista, exacto, de eso te quiero preguntar. Pero tu padre no se abatió por eso. Tu padre se convirtió en un luchador aquí en los Estados Unidos. ¿Cuándo es que ustedes vienen a los Estados Unidos?
Bueno, mi padre fue un luchador toda su vida. Mi padre fue uno de los hombres que combatió mucho la dictadura de Machado. Y a mi familia le costó la dictadura de Machado, la vida de mis tres tíos, que los asesinaron una fecha fatídica para Cuba, un 26 de julio, el 26 de julio de 1932. Después mi padre estuvo en la política y en el 59 él se asiló en la embajada de Guatemala y salió de Cuba en enero, febrero. Yo me quedé en la Habana Military Academy hasta terminar el bachillerato. Después fui para México. De México, mi padre ya había venido a Miami y aquí estaba la única cosa que pudimos sacar de Cuba. Un barco que tenía mi padre de 47 pies, un yate, que se llamaba Alizan.
Entonces, que yo lo conocí.
¿Y tú lo conociste?
Que yo lo conocí.
Bueno, tú conociste mucho de mí en aquella época.
Sí, exacto.
Y después vine yo solo primero, el resto de mi familia se quedó en México, a reunirme con mi padre. Y mi padre y yo fuimos parte del primer alzamiento armado que hubo en Cuba en contra de Fidel, que fue con el indio Feria, donde mataron a la mayoría de ellos, entre ellos a Bobby Fowler, que era amigo mío. Eso fue en el 60, creo que fue al principio del año 60.
Santiago, cuando tú vienes al exilio, tú eres un agente joven, claro, influenciado por tu padre, que era un patriota que de una familia de Mambises. Y tú te dedicas a arriesgarte la vida,
¿sí?,
en ataques a territorio cubano, en llevar gente en infiltración, incluso en muchos casos en contra de los propios Estados Unidos.
Bueno, cuando llegué aquí lo primero que pude hacer fue lavar platos en el Fontainebleau a peso la hora. Entonces después poco a poco me fui introduciendo. Estuve en los campamentos en la época de la brigada. Después de la invasión seguí. Yo a pesar de que yo soy muy guajiro, yo siempre estuve en el mar con mi padre y también aprendí mucho de marinería. Y yo llegué aquí con 18 años. A los 19 años ya yo estaba andando solo en barco. Incluso tuve un viaje a Nassau, que mi padre no pudo hacerlo porque tenía problemas con tuvo problemas en la espalda. Y yo lo hice a buscar un señor que traía unas informaciones de Cuba. Y después de eso ya me fui para los campamentos con la brigada. Fui navegante, fui capitán de barco, 19 años tenía con aquella época. Y después salí, y como tú bien dijiste, empecé a trabajar, como decía, en aquella época por la libre. Yo soy fundador de Alfa 66 y de Comando L. En aquella época siempre andaba conmigo y navegaba conmigo alguien muy cercano a ti, Gonzalo Lista, que era tu primo.
Mi primo.
Y para mí era mi hermano. Es más, él iba a ser el padrino de mi hijo cuando desgraciadamente murió antes de eso.
Correcto. Déjame preguntarte sobre eso, porque, es decir, yo creo que no se ha escrito mucho, y de los que nos estén escuchando en este momento, yo pienso que hay muy poca gente que sabe que hubo jóvenes exilados que iban a hacer misiones a Cuba, que no iban a matar gente, sino a llevar armas a la guerrilla, a hacer sabotaje, etcétera, pero que no era una guerra contra el pueblo de Cuba, y que ustedes, en su criterio, pensaban que eso iba a contribuir a que cayera el castrismo, ¿no?
Definitivamente. Yo tuve, vamos a decir, el honor o la suerte de poder combatir con las armas en contra de lo que yo considero que es una de las peores dictaduras que ha tenido la América, y en contra del sistema comunista. Yo hice operaciones ofensivas tanto por la libre como con el MRR cuando estuve después del año 63 al 65 en las bases de Nicaragua. pero nosotros única y exclusivamente atacamos objetivos militares o objetivos económicos, nunca atacamos centros de población. Nunca, en ningún momento, hubo ni siquiera un tiro tirado hacia un centro de población.
¿Sabe? Una de las cosas que a mí me preocupa es que algunos traten de reescribir la historia, y el régimen de La Habana ha reescrito la historia a su manera, y entonces pues muy poca gente piensa que durante años y años y años y años y años, muchos jóvenes exilados, muchos exilados mayores, incluso muchos dieron sus vidas porque creían en esa estrategia para tratar de liberar a Cuba.
Sí, sí, y hay que estar bien claro en una cosa. Es verdad que hubo una época en el exilio que el exilio empezó a hacer operaciones demasiado agresivas que incluso hirieron a civiles. Esa fue la única época que yo me separé un poco de la lucha en contra de Cuba. Todo lo que he hecho en mi vida en contra de la tiranía lo he hecho en territorio cubano.
Déjame hablarte de el otro Santiago Álvarez, y es el Santiago Álvarez que es un empresario. ¿Cómo es que tú decides, bueno, yo voy a crear una empresa, yo voy a estar en la construcción? ¿Cómo tú incursionas?
Bueno, cuando ya se acaban los campamentos del MRR en el año 65, ya yo tenía en aquel momento 24 años, llevaba ya 6 años en eso, y tuve que buscar otra cosa que hacer, no tenía nada que hacer, y me casé cuando salí de los campamentos. De regalo de boda, amigos de mi padre me regalaron 100 pesos y reuní como 600, 700 dólares y los di de down payment de un camión de porteo. Yo nunca había manejado un camión en mi vida, pero empecé a manejar camión de porteo. Después de un tiempo, yo trabajaba en una cantera y el administrador de la cantera me llamó un día que me bajara del camión y que viniera a hablar con él. Me dice, ¿por qué tú estás manejando camión? Le digo, yo tengo que comer. Y me dice, si vendes el camión, te mandamos a una universidad a estudiar lo que nosotros hacemos, concreto y bloques, y te damos trabajo de supervisor en una planta. Y me mandaron para Alpena, Michigan. Y llegué allí en los meses de verano, junio y julio. Y yo iba preparado a pasar un verano en Alpena, Michigan. Y pero por la noche tuve que comprarme, el primer día, tuve que comprarme dos o tres abrigos. Un frío, que yo no podía creer lo que...
Porque en Michigan hace frío en el verano.
Sí, y sobre todo en el tope de la península.
Y es glaciar en el invierno.
Sí, señor. Y en el verano hacía mucho frío.
Pero ¿y qué hacía un niño de bien manejando un camión de volteo?
Bueno, yo no me considero un niño de bien, yo me considero un sobreviviente de cualquier cosa. Y tenía que hacer eso para vivir, y lo hice. Entonces después, cuando empecé a trabajar en esa compañía, empecé a estudiar. Y fui el tercer general contractor, contratista general, que aquí tiene que ser licenciado y tiene que ser aprobado por el Estado de la Florida, en la Florida, en el año 71. Por cierto, yo pasé el examen de general contractor una semana después que mi padre muriera, el 13 de febrero del 71. La semana siguiente yo me examiné y tuve la suerte de poder pasar el examen estatal, que en aquel momento era muy duro, la primera vez.
De ser contratista general ahora es bastante común, pero en la década del 70 no había mucha gente involucrada en la construcción.
No, en aquella época no había tanto. Tan es así que empezaban los cubanos, casi ninguno hablaba inglés.
Por aquello Milton fue cuando empezó.
Milton fue uno de los que empezó un poco después, pero Milton sí se hizo General Contractor después que yo. Sí. El número mío, ahora el número de General Contractor en la Florida está por arriba de 100.000. El número mío es el 2226.
O sea, que fuiste uno pionero.
Sí, en aquel momento yo fui el tercer cubano y era el contractor. Y mi vida cambió completamente. Mi vida cambió completamente. Yo conocía a casi todos los contratistas que estaban empezando, porque la compañía mía, donde yo trabajaba, vendía bloques y concreto. Y yo los ayudaba con ellos, coordinándoles el problema de la grúa. Yo les llamaba a las inspecciones porque no hablaban inglés. Y cuando saqué la licencia, empecé a sacarle los permisos a ellos. Y fue una cosa extraordinaria, de estar ganando $200 a la semana, algo de eso. En el primer año yo me gané más de $100,000.
Que en aquello era...
En aquella época era dinero.
$100,000 eran $100,000. Te conviertes en uno de los contratistas de construcción, gerentes de construcción más importantes. Tienes obras, tienes etcétera. Pero ese era como tu trabajo a medio tiempo. Cuba seguía haciendo el trabajo a tiempo completo.
Sí, sí, verdaderamente tengo que decir que es verdad. Cuando no podía directamente hacer las cosas, ayudaba, planeaba y económicamente ayudé mucho, mucho desde el principio. Desde el principio. En aquella época hubo una situación con Tony Cuesta. Ya no me acuerdo ni qué año era, pero ya yo estaba casado. Y Tony Cuesta quería hacer una operación y yo empecé con Alfa 66 con Tony Cuesta y después con Comando L. Y él fue a ver a mi padre para pedirle ayuda. Entonces mi padre y él vinieron a verme y mi padre quería convencerme que hiciera yo la operación. Porque Tony, que era un hombre muy audaz, un hombre valiente, un hombre que inventaba una operación de nada, no era muy bueno navegando. Y yo digo, bueno, yo la hago, vamos a ver qué es lo que tú quieres hacer, Tony. Cuando me explicó lo que él quería hacer, me pareció que no era efectivo. Una operación en una lancha, sin radar, y él quería hacerlo en una noche completamente oscura, le está dando toda la ventaja al enemigo, porque el enemigo tiene el radar y tú no tienes cómo ver nada. Cuando la noche está regular, puedes ver cuando se acerca un barco o esté cerca, pero por lo menos te da chance de huir. Tony me dijo que no, que él tenía que hacerlo en ese momento, y yo le dije que no iba.
Y fue
cuando lo cogieron.
Cuando lo cogieron y mutiló, y sí, quedó mutilado.
Después que llegó, él estuvo viviendo más de 3 años, ya en aquel momento yo tenía edificio de apartamento, eso en un apartamento mío, por supuesto, como amigo mío que era.
Bueno, llegó a casa de Martiniano Horta, ¿te acuerdas?
Sí.
El médico, ahí yo lo entrevisté como periodista.
Y después,
pero, o sea, tú has quedado establecido como un exitoso constructor, desarrollador. Pero tú has creado ahora una organización que trata de instruir a los líderes de la sociedad civil en Cuba.
Exactamente.
¿Qué cosa es?
Esta es una organización. Bueno, casi todo el mundo sabe que en el 2005 yo caí preso. En el 2001 hubo un problema con unos hombres que yo llevé a Cuba, que no iban como terroristas, iban para continuar con unos contactos que teníamos nosotros con militares disidentes en Cuba. Lo cogieron y después de eso ya el gobierno americano me tenía fijado los ojos en mí. Yo no soy delincuente, yo nunca he estado preso por nada que no sea con algo relacionado con Cuba. Pero relacionado con Cuba ya yo había estado detenido más de 20 veces. Y me quitaban barcos, me quitaban todo, desde los años 60 hasta el 2005. Pero bueno, no, nos cogieron con unas armas, que por cierto la mayoría nos las había dado el gobierno americano en otra época, ¿no?
Claro.
Y después antes de caer preso, ya yo había creado una organización que era para ayudar a los hombres que luchando por la libertad de Cuba tuvieran problemas con las autoridades de cualquier país, cualquier parte del mundo, y en Cuba, que ya teníamos mucho contacto con Cuba, los oposicionistas que tuvieran problemas, ayudábamos con mandarle a la familia dinero para que pudiera sacar un abogado, aunque sea un abogado que lo iba a defender a medias, pero por lo menos que tuviera algo. Y teníamos amigos en Cuba que eran abogados que no podían ejercer, que les daban consejos legales a los opositores. Cuando caí preso, desde la prisión pude hacer lo que pude. Y después que salí, le di más fuerza a esa organización y creamos los seminarios, que eran unos encuentros fraternales aquí en Miami. Tú muchas veces fuiste a darle la bienvenida como alcalde de Miami. Y conociste a todos esos jóvenes que siempre, como dice, tiene que haber alguna oveja negra dentro de cada familia. Pero de esos más de 200 que estuvieron, tenemos contacto con la inmensa mayoría de ellos. Los ayudamos, les recargamos los teléfonos. Cuando tienen algún problema, nos llaman. Cuando pueden venir aquí con algún problema, se los resolvemos, incluso médicos. Y seguimos muy en contacto con todos ellos.
Ustedes tienen aquí, tu organización tiene aquí en Radio Martí, sábados y domingos, un programa muy interesante.
Sí, y la verdad que estoy muy agradecido que me hayan dado esta oportunidad de tener este programa. Lo tuve anteriormente en otra emisora local, pero el problema es que la hora era un poco mala y el alcance era limitado. Aquí tenemos un alcance extraordinario, el programa sigue siendo igual, entrevistamos a opositores con que tenemos contacto, que sabemos que tienen que aportar algo en ese momento, y los entrevistamos para que ellos hablen libremente. Tenemos mucho problema con hablar con ellos. Nos están cortando las llamadas y les están bloqueando las llamadas a ellos y no podemos entrar. A veces queremos entrevistar a uno y terminamos entrevistando a otro. Pero hacemos lo que podemos. Con esa dictadura siempre hay que hacer algo.
Pero eso demuestra que hay preocupación en la dictadura.
Mucha preocupación. Mucha preocupación.
Porque esa gente ya ha perdido el miedo.
Hay mucha gente ya que ha perdido el miedo y la dictadura cada día, aunque crea el mundo, como en este caso la Unión Europea, que quiere abrirle las puertas más todavía a la dictadura, posiblemente la represión en este momento sea en Cuba más dura que en cualquier momento anterior después de los años 60. En este momento ellos están trabajando con una inteligencia extraordinaria en contra nuestra. Ellos están atacando a los familiares de los opositores, a los hijos, a las esposas. Hay un caso específico que no voy a nombrar con nombres a las personas, pero una dama de blanco muy agresiva y muy patriota, le llevaron a los dos hijos presos y se los metieron en una cárcel remota y terrible. Le dijeron que de la única manera que los trasladaron de ahí, ella paraba de estar en la calle.
Bueno, pues esta es la vida, por supuesto, resumida, de un verdadero patriota cubano, que también es alguien que ayuda muchísimo aquí a los desvalidos en esta comunidad del sur de la Florida. Santiago Álvarez. Nos encontramos más en Ventana Miami.
Radio Martí presentó Ventana a Miami. Ventana a Miami. Con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.